Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
¿Qué tal estáis? Un domingo más. Bienvenidos a este espacio que dedicamos al mundo del libro, al proceloso, apasionante y, por qué no decirlo, a veces desconcertante mundo literario. Este programa se llama El Club de los Negocios Raros, bajo la advocación del maestro Chesterton, y para ingresar al mismo solo se exige como requisito de admisión llevar el libro en vena. Nos da igual que sea en papel, preferentemente digital, papeles volanderos, sueltos, pero tener el libro en el centro de vuestra vida. Autores, editores, bibliotecarios, agentes literarios, poetas, libreros, en fin, una constelación. Sablistas, que también los hay en el mundo del libro, los que componen esta constelación. Hoy tenemos a Dani, que ha venido a acompañarnos esta noche para ponernos música y control. Capitán de todos los líos. El que la forma siempre, a ver si esta semana está un poquito más al hilo, no del pitón, sino de los líos, Sergio Rodríguez Ucraniano Sergey. Tenemos un email cnr@intereconomia.com por si queréis mandarnos recomendaciones, consultas, sugerencias, invectivas, siempre que sean con inteligencia, y os atenderemos. Y si este domingo estáis de picos pardos y o porque estáis con el fútbol, ¿hay fútbol? Sí, eso de la selección, ¿no? Hay fútbol, hay bares abiertos, hay tabernas, hay cines, teatros, salas de fiestas, en fin, paseos, lo que cada uno haga con su buena o mala vida y no pueda escuchar este programa de libros. Hay una plataforma de podcast que es en iVoox o la propia web de la radio. A las 11:00 se sube, se eleva este programa. Vamos a entrarnos en este callejón de los milagros que diría Mafuz, lleno de luz, a veces de zonas más sombrías del libro.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche.
El libro de la semana.
Y se te veía en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar.
Yo no sé si ser fiscal es ser un cowboy, o ir a ser o ser un alguien, un idealista, un guerrero del antifaz. Debe ser algo especial quien elige esa profesión. Y tenemos el libro de la semana titulado El Complot. Nada menos, menudo título impactante, escrito por Ignacio Estampa, fiscal, que el mismo subtitula la verdad del caso del fiscal Estampa, no del caso Sabolta, sino el caso del fiscal Estampa. No es de esta semana precisamente, pero hace unas fechas llegó a mis manos por recomendación de un buen amigo jurista y me dijo: aquí hay verdad, hay algo muy caliente y candente con lo que cosas que han pasado los últimos años en este país, y también hay literatura, y como tal, libro, nos permitimos hablar con este fiscal que desnuda muchas cosas, que valiente lo ha sido en su, lo ha sido, lo es en su ejecutoria profesional, lo es al escribir un libro realmente inusual. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Andrés. Muy bien, muchas gracias.
Un placer hablar contigo, Ignacio. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la valentía, te lo han dicho muchas veces, bueno, hay rabia, hay necesidad de esclarecer cosas, pero de ahí mucha valentía, Ignacio.
Bueno, primero, valentía yo creo que no, porque es cumplir con una obligación, sin más. Y primero con una necesidad vital y luego con una obligación como funcionario. Y segundo, rabia no hay ninguna, simplemente es contar las cosas como fueron de verdad para que todo el mundo lo sepa y no le vuelva a ocurrir a nadie.
Pero al final, siempre que uno se acerca al poder de alguna manera, aunque detente un poder, parte de un poder público, como es tu caso, siempre hay escenarios de corrupción, siempre hay escenarios de podredumbre moral. ¿Es necesario? ¿Va la condición humana, la condición del poder?
Bueno, sí, yo lo que explico en el libro es algo que nos puede pasar a todos. Y que el verse solo cuando en tu trabajo tus jefes son los que te atropellan y que los compañeros guarden silencio para no molestar al jefe o para no mostrar un apoyo que pueda suponer un perjuicio para su carrera profesional, eso pasa en todos los ámbitos, tanto público como en el privado. Y luego lo que se viene a describir también es otra cosa que pasa en el poder y que ahora está más de moda, pero que viene de antiguo, y es la manipulación informativa, ¿no? Entonces, sí, lo que explico en el libro es cómo a través de esa intoxicación informativa, que afortunadamente fue contrarrestada por algunos medios, algunos periodistas concretos, pues bueno, poco a poco se ha ido poniendo las cosas en su sitio.
De eso hablaremos ahora, de la manipulación informativa, pero está claro que leyendo el libro y viendo tu propia trayectoria, como decimos los taurinos, te pasas el toro cerca siempre, porque realmente sea lo que te ocurre es porque eres una persona con un compromiso profesional absoluto, dedicación absoluta, y te da igual una cosa que la otra, y al final la consecuencia es ese complot del que hablas, en definitiva, esas manipulaciones, esa persecución. ¿Al tibio no le pasa?
¿A quién?
Al tibio no le pasa.
Ah, vamos a ver, lo que dices lo hacen muchos compañeros, tanto como te voy a decir todos, no voy a ser corporativista, pero muchos compañeros se arriman al toro y los pitones le pasan cerca. La situación es que a mí me ha correspondido despachar asuntos que me han ido asignando mis jefes. Ninguno de los asuntos que yo he tenido que asumir lo he elegido yo, ni lo he buscado yo, sino que todos me los han asignado, y da la casualidad de que algunos de esos casos son de corrupción importantes a nivel local, como estuve en Lanzarote, y luego pues cuando te dan el caso Villarejo, pues lo tienes que asumir como te toca, y Miguel Serrano y yo pues lo afrontamos como supimos. Y a tu última pregunta, si al tibio esto no le pasa, no, desde eso yo te lo puedo decir, que el tibio no se habría metido en todo esto, porque todas las cosas se pueden mirar más o menos, con más o menos determinación, y bueno, pues a nosotros nos pasó lo que nos pasó porque tuvimos mucha determinación en aquello.
Este libro, de una manera muy prolija, he dicho que es literatura, es mucho rigor jurídico y realmente se puede leer de manera absolutamente escrupulosa, porque no habría ninguna línea que por la que pudiera ser, en mi opinión, demandado, o sea, con lo cual es difícil la tarea que enhebras, pero en este libro al final también la sensación última es un mensaje positivo, porque si uno es riguroso al final del día, se acaba saliendo incluso de esa persecución o carnicería.
Te agradezco mucho que digas que también tiene literatura, porque el libro era muy complicado de escribir y de explicar. La historia es muy compleja y había que explicarlo para todos los lectores, no solamente para los juristas. Por eso trato de hacerlo lo más didáctico posible, sin perjuicio de que efectivamente tiene mucha información, ¿no? Todo es información contrastada, todo es objetivo, sí. No hay opiniones, sí. Todos datos. Y es verdad, al final la sensación es positiva, porque cuando uno cree en lo que hace y piensa que tiene razón, pues debe luchar por ello, a pesar de todos los inconvenientes que tuve, y después del libro los acontecimientos están dando la razón. No solamente se están sucediendo más acontecimientos que derivan del libro, afortunadamente, ya los pleitos de los que hablo en el libro ya se están resolviendo y todos los estamos ganando, sino que en el libro ya se anticipan cosas que están pasando en la actualidad y que se pueden entender perfectamente cuando se lee el libro.
Hay algunos personajes todavía muy poderosos que salen retratados en el libro de una manera bastante dura para ellos, ¿no? Objetiva, pero dura para ellos. ¿Y cómo se lo han tomado?
Bueno, es dura porque han hecho verdaderas maldades. No sé cómo se lo han tomado, pero la ventaja de contar la verdad y de tenerla documentada, escrita y firmada por esas personas es que no pueden hacer mucho. Primero tendrían que demostrar que lo han hecho bien y que yo lo he hecho mal a la hora de escribir el libro. El libro, como decía antes, tomamos muchas precauciones porque no podíamos traspasar la línea de lo que se podía contar, ¿no? Entonces, en lo que es el contexto del libro, solamente podíamos llegar hasta donde ya se supiera de alguna forma, y lo que me hacen a mí, las tropelías que me hacen a mí, tenía toda la libertad para contarlo. Entonces, ante eso, a día de hoy han pasado 8 meses de la publicación del libro y no se ha rectificado ni una sola palabra, y te puedo asegurar que ese libro lo han leído todas las personas afectadas.
Supongo que sí, lo habrán leído con varias lupas.
Sí, sí.
Varias lupas. Me imagino. Hay
no solamente el libro, sino cualquier entrevista y cualquier publicación.
Me imagino. Hablamos antes de un sentido positivo en lo moral, en el compromiso personal, el compromiso profesional, pero por otra parte también desconsuela, como contrapartida, desconsuela un poco ver la falta de rigor, de políticos que aparecen por ahí, de frivolidad, por decir, de políticos que aparecen por ahí, de periodistas, algunos bien o mal informados, y al final que todo eso y cosas tan profundas que afectan mucho al Estado, al sentido del Estado, al sentido de la dignidad del Estado, para la gran ciudadanía pasan desapercibidas, salvo por los titulares o por las fakes o por la, al final, por la manipulación de lo que hablabas. También eso genera un cierto desconsuelo, ¿no?
Porque vivimos bastante poco informados o mal informados, y al final lo que se está provocando entre los periodistas malos y todos aquellos buenos que contrastan, que cotejan y que quieren que la gente esté informada, es que se creen las noticias que son falsas y dudamos de las buenas, de las verdaderas. En el libro, como sabes, quiero hacer un homenaje a los buenos policías, sí, a los buenos fiscales y a los buenos periodistas. Uh-huh. Creo que es un homenaje y creo que es debido.
Sí, sí.
Pero claro, toda la historia ha ocurrido no es por periodistas que estén mal informados, sino por periodistas mercenarios que han querido vender una mentira, que haciéndolo muchas veces y con mucho ruido lo han conseguido a través de información conscientemente averiada por determinadas fuentes, y que luego ha sido utilizado por todos los poderosos. Es que es evidente que todo este asunto afectaba a los poderosos, y son los poderosos. Por eso lo describo como un complot, porque es entre muchas personalidades y muchas entidades a los que les interesaba que nos pasara esto, ¿no?
El personaje del, vamos a hablarlo claramente, del comisario Villarejo, si no existiera, y es real, y tan real, y se conocen sus andanzas y están las cuestiones procesales ahí, las derivas procesales, sería surrealista, sería inimaginable ser un personaje, porque aparece por las cosas que se sabe a partir de tu libro, de otros libros y de toda la información, es un personaje prácticamente difícil de inventar.
Es difícil de inventar, pero una vez que se inventó y que se conoció, lo que es difícil de creer es que se le diera tanto pábulo y que se le tuviera tanto miedo. Es decir, el problema no es tanto Villarejo, sino las personas grabadas por Villarejo y la capacidad de influencia que tenía él, porque es evidente. Lo que demuestra el libro es que la información es poder.
Totalmente.
Lo que es absolutamente descorazonador es que estas cosas pasen porque aquellos que consideramos que son nuestras élites, que son la cúpula de las instituciones, se corrompan. Y yo lo que describo ahí es pues esa corrupción en términos de derecho comunitario, como siempre explico, ¿no?
Sí, sí.
Esos comportamientos absolutamente antiéticos y contrarios a la decencia y a la legalidad y a la transparencia de quien dirige la Fiscalía General del Estado actualmente y de su antecesora, ¿no? Eso es lo que es absolutamente incomprensible.
Sí, sí, me parece inconcebible, parece inverosímil, pero es con total naturalidad que es lo que me choca. Y hablando de una cuestión, no seamos muy jurídicos en este programa más literario y cultural, pero todo esto hace cuestionar mucho la posición del fiscal, lo del fiscal es en la instrucción de las causas, no instrucción de las causas, eso que se está años siempre cuestionando. ¿Cómo lo ves? De una manera que pueda entender aquí todos nuestros escuchantes.
Sí. Al principio en la cabecera hablabas de que es un libro inusual.
Sí.
Y es verdad, yo creo que es la primera vez que un fiscal en activo habla de las tripas de la profesión y de la carrera, que es muy distinto, ¿no? Por eso también uno de los cuidados que tuve con el libro era no ofender a nadie y no decir nada que no fuera correcto y que no se saliera de lo institucional, porque como también explico, hay compañeros que consideran que lo institucional es no criticar a la institución. Pero sí, claro, para mí lo leal es decirle a mi jefe lo que creo que ha hecho mal. Uh-huh. Y creo que estamos en un momento delicado. Entonces, es un libro que ahonda en que el lector pueda entender, aunque no tenga ningún conocimiento jurídico. Por eso siempre digo que no es un libro de derecho.
No lo es.
Para los oyentes, es un libro de aventuras, es un poco una novela de terror en que todo es real y que parece que supera la ficción y que pasa en el mundo actual, en el que todos los sistemas empresarial, político, judicial y mediático y policial, todos están entrelazados y se cuentan las cosas crudamente para al final sacar algo positivo de esto, ¿no? Que con tesón, con perseverancia y con la verdad por delante hay que hacerla saber. Y ya digo, que no le pueda pasar esto a ningún otro fiscal ni a ningún otro ciudadano.
Y te preguntaba concretamente por el tema de lo que últimamente se lleva hablando, de si la batuta única de las instrucciones la tienen que asumir los fiscales, los jueces.
Sí, es absolutamente imposible. Es imposible porque los fiscales cada vez estamos más controlados, es decir, en el sentido de que el fiscal tiene una serie de jefes que tienen que supervisar determinados aspectos de su trabajo, pero cada vez se nos controla más, se supervisa más y desde luego tenemos un problema en la cúpula y es que dependemos de un fiscal general que puede dar instrucciones y que han de ser cumplidas por todos los inferiores siempre y cuando sean legales, ¿no? Esa vinculación con el Ejecutivo en el hecho de que es propuesto su nombramiento por el gobierno, pues provoca que a día de hoy los fiscales españoles no lleven la instrucción de las causas, como ocurre en prácticamente todo el mundo, sino que la lleven los jueces con carácter general. Pero claro, si lo que estamos viendo cada vez más es que parezca que el fiscal general cumple con los designios del gobierno y que, en fin, se toman decisiones aparentemente para la justicia, para los ciudadanos, incomprensibles, pues ya es que no solamente perdamos la confianza de los ciudadanos, sino que es que perdemos la confianza de los en nuestra propia institución, pero no por eso, sino por las personas que los dirigen.
Sí, sí, sin duda.
Actualmente es imposible encomendar la instrucción a los fiscales con este régimen jurídico que tenemos y con la situación que estamos cada vez viviendo más.
Eso parece. Ahí el tema claro, al final de trasfondo muchas cosas, muchos temas en esta obra, el tema de las grabaciones, el tema de la revelación, una cosa que te ha afectado lamentablemente de manera directa, la revelación del secreto, esa telaraña que tiene que ver con periodistas que terminales de unos y de otros. ¿Eso cómo se puede poner coto a ello, Ignacio?
Bueno, eso es imposible. O sea, yo en uno de los capítulos del libro trato de analizar el por qué nos creemos todo lo que vemos y oímos publicado, ¿vale? Y además no lo hago desde el punto de vista del subjetivismo, sino que lo hago con estudios de neurociencia. Uh-huh. El por qué, pues eso, nos creemos todo lo que se publica, pero ya no solamente por medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Uh-huh. Y además que desde el anonimato sueltan cualquier cosa, y cuanto más morboso sea, más tendemos a creérnoslo. Y no solamente nos lo creemos, sino que nos parece muy divertido y entonces lo reenviamos. Desde el punto de vista periodístico, pues nunca se podrá impedir que el periodista haga su trabajo. Que ya, la verdad es que a veces se difumina el periodismo de investigación con el periodismo de filtración, porque basta con tener un documento que te han filtrado y entonces lo publicas. Por estas prisas, cada vez hay más digitales, cada vez hay más urgencia por ser el primero o por ser el único, y entonces esto no se va a resolver nunca. Que den un documento cualquiera de las partes personadas o cualquiera de los profesionales o funcionarios que están despachando un asunto, que salga, eso no se va a poder evitar nunca. Lo que sí que hay que tener más cuidado es que cuando hay una fisura importante, se busque y se compruebe bien de dónde ha podido salir. Es decir, no le vamos a echar la culpa al periodista por publicarlo. Lo que hay que tener cuidado es que lo que publica el periodista es correcto, y segundo, por dónde se ha producido la fisura, pero el periodista cumple con su labor.
El periodista cumple con su labor, tiene que titular del derecho a la información.
Pero no olvidemos que su labor es dar información.
Claro. titular responsable tiene el derecho y el deber de que la información sea veraz y contrastada, ¿no? Es un código ético que se tiene en la prensa o se debería tener. Hay muchas estrategias también, en este caso, casi, además en algunos casos, claramente ajedrecísticas, las citas. Hay mucha estrategia, y estrategia no solo procesal, sino casi de en esa batalla o en ese objetivo último de este caso de apartarte o de lapidarte, ¿no? Públicamente por la investigación. Uh-huh. Hay mucha finura en algunas de esas estrategias. Algunas son bastante también insólitas, inverosímiles. Transcribir que se filtren unas grabaciones que afectan de una manera bastante ignominiosa a unas personas para hacerte responsable de las mismas. Una cosa que parece que es estructuras retorcidas.
Bueno, pero es que todo esto se gestó durante muchos meses, y yo explico en el libro muy detalladamente cómo se va creando el complot. Como digo, nadie ha podido cambiar ni una sola palabra, y es alucinante, es verdad. Pero cuando se juntan malas personas, poderosas y con capacidad para hacerlo, pues este es el resultado. Y el daño era proporcional a la gravedad y a la importancia de lo que teníamos entre manos, porque el objetivo no era yo. Yo no era nadie, Andrés. Yo era un funcionario que llevaba buen asunto. Lo importante es que éramos dos fiscales, que teníamos una forma de pensar, sí, de investigar, de trabajar, y eso era lo que había que parar. Habíamos avanzado muchísimo y con tumbar a uno se acababa el equipo. Luego puedes poner a tres fiscales que pueden ser los mejores, pero ya se ha roto la forma de trabajar en el asunto. Y eso fue lo que buscaron, y sí, fue absolutamente maquiavélico, pero cuando tienes personas que son malvadas y que no tienen el menor escrúpulo, pues se pueden explicar estas cosas. Sí. Y por eso digo, lo voy a contar y que cada lector interprete qué pasó y quién estuvo involucrado. Y nadie se equivoca y todo el mundo piensa lo mismo.
Sí, sí, sí. Podemos hacer el mapa, claramente. Podemos al final hacer el mapa de los personajes, aunque muchos son citados, a veces son escasamente citados o aludidos, pero el traje eso podemos hacer. ¿Va a haber más libros, Ignacio? ¿Le has cogido ya el gusto? ¿Se te ha soltado la mano ya?
Bueno, el libro ha tardado 3 años en escribirlo. Era tan difícil y tenía tantas aristas que bueno... Yo no sé si tengo imaginación para hacer otro, porque esto eran recuerdos míos y datos y mucha información. No lo sé. Como tampoco sabía que iba a escribir este, pues tampoco puedo decir que no vuelva a escribir sobre otra cosa, ¿no? Pues incluso sobre esto yo creo que no, porque yo he llegado al límite de lo que se puede contar. O sea, nunca contaré más, porque no, porque primero voy en contra de mis propios principios y en contra de mi deber. O sea, que no contaré. Pero sí que utilizo una estrategia de escribir y luego decir mucho, aunque no esté escrito. Y el que sepa lo puede interpretar.
Pues como te auguramos muchas tardes de actividad, bueno, digo tarde de hora, muchas actividades profesionales, mucho conocimiento de la condición humana, que al final es lo que está también en este libro, y cosas que dentro de tu brillante actividad profesional podrás conocer, te auguramos, y hemos visto que tienes mano, te auguramos nuevos episodios. Ya nos lo dirás con el tiempo. A ver cómo queda eso. Muy bien, enhorabuena otra vez más, Ignacio. Un abrazo fuerte y gracias por habernos regalado.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Hasta pronto.
Gracias.
Chao.
Hey, no voy a salir de aquí. Ni aunque recen todos los santos, ni aunque venda y ardan mis campos. Ey, hace calor aquí, me he perdido en un arrebato y el infierno sale barato. Se te nota en la cara que eres tan culpable, tan amable, tan inestable.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Búscame la
la sombra, búscame en el cielo, búscame las costillas con la punta de los dedos. Pero reza por mí, reza por mí. No me quiero consumir.
Sellos, el enjambre de las pequeñas y grandes editoriales.
Con tus palabras, pero si
este indicativo de las pequeñas y grandes editoriales, habría que ver el tema de los tamaños, que ya sabemos siempre son relativos. Pequeña, grande, grande, pequeña, por un número de títulos, por trascendencia, en fin. El mundo de las editoriales, en este caso, para dar voz a La Uña Rota, editorial segoviana, que nace en el 60 y en 96, pero en el 66 está en el loco. Creo que ya atesora una cifra cercana o pasada a los 150 títulos. Y tenemos a Carlos Roth, que es su editor. Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Andrés. Buenas noches, aquí en Segovia, entre Vinos y Rocanados.
Ah, qué bueno, qué buen sitio para estar. Bueno, hablamos antes así en plan de pequeñas, grandes, grandes, pequeñas. ¿Uno se considera pequeño o se considera independiente o se considera editor a secas y a disfrutar de lo que hace? ¿Cómo se considera?
Aquí en Segovia somos muy secos, ¿no? Pues aquí seríamos bien a secas siempre. Pero es verdad que el tema del tamaño es relativo, como acabas de decir. Y a nosotros, por ejemplo, el tema independiente, nuestro lema, el lema que tenemos de editorial hace unos años es el siguiente, ¿no? Editorial dependiente de
lectores
independientes, ¿no? Entonces, que a nosotros lo que nos interesa es que el lector tenga un criterio independiente a la hora de escoger los libros. Eso es lo que nos interesa más bien, dado que publicamos una literatura un poco fuera de lo convencional. Y por eso dependemos de que nos compren los libros, dependemos de los lectores, dependemos de muchas cosas en realidad. Y luego, el tamaño, pues no sé qué decirte, la verdad. Es una empresa pequeña, desde luego. Es una pyme. Entonces ya la palabra pyme ya viene la palabra pequeña, ya puya de recibo. Así que sí, somos pequeños. Es un modelo de negocio pequeño, sí, se puede llamar así.
Se puede decir además que dentro de esa rareza, de esa libertad del editor, solo dependiente de que tenga parroquia, de que tenga lectores, claro, el catálogo es suficientemente libre y vivo que mezcla todo tipo de visiones, ¿no? Porque ¿cuál es la línea argumental? La calidad y sobre todo la singularidad, me imagino.
Sí, hay un, digamos que la poética editorial no extra en este caso es dar cabida a ciertos textos que por las razones que sean, porque por nosotros fuera serían hegemónicos, pero ahora mismo en el mercado no lo son, no son digamos géneros económicos. El teatro, por ejemplo, yeah. Se quejan los poetas de, ¿no? Las literarias después se quejan de que no venden bien.
Pues fíjate, los dramaturgos.
El teatro ya ni te cuento.
Sí, sí,
pero
sí.
Claro, sin embargo, sí que hemos yo creo que hemos logrado generar una red de autores y autoras de textos que van calando, ¿no? Van calando en quienes, yo te digo, se atreven a leer libros fuera del radar de muchos suplementos culturales o de muchos, ¿no? De muchos programas, etcétera, de cultura, ¿no? Y entonces, en este caso, no sé, libros, autores como Juan Mayorga, Pablo Redón,
de uno de los grandes,
Angélica Lidl, sí. No sé, ¿no? Es como Lucía Carballal, María Velasco, que le acaban de dar por una obra que le hemos publicado el año pasado, el Premio Nacional de Literatura Dramática. O sea, digamos que estamos como generando, creo, una expectativa en relación con, al menos con sus obras, ¿no?, publicadas. Y también nos acompañamos en los teatros cuando estrenan, nos hacemos ahí con los libros y eso también de alguna forma también apoya la venta en librerías, ¿no?
Sí.
Que luego el librero es una persona esencial en la complicidad. También dependemos de libreros independientes.
Claro,
en realidad.
Si no esas terminales de complicidad con los libreros, poco se puede hacer. Bueno, fíjate, los libros inútiles. Bueno, el libro se puede tener mejor título para esta colección de pequeño formato. Fue un poco con la que os introdujisteis, ¿no? La navaja dentro del mundo editorial, ¿no? Por los libros inútiles. Además, sí. Ahí sí que varios géneros, narrativa, poesía, teatro, fotografía, dibujos, cómic. Aunque últimamente los libros inútiles tienen una deriva más lírica, ¿no? Más poética.
Exacto, justo has dado en el clavo, sí. Empezamos mezclando géneros. Hablamos del 96, fíjate, el año 96... no solo no existía internet como hoy lo conocemos, uh-huh. existía, pero yo desde luego no lo usaba. Y no había tampoco editoriales independientes, no se hablaba de ese término, pues casi no había esa, uh-huh. esa nomenclatura, no se utilizaba todavía. Eso llegaría en los 2010, 2007, 2008, 2009, 2010, llegaría por ahí. Y entonces, nada, nosotros empezamos publicando lo que queríamos. Veníamos del mundo del fanzine y publicamos textos híbridos, textos mixtos de diferentes mezcolanzas distintas, ¿no? Y, uh-huh. y libros inútiles es así, con esa idea de entender la literatura como algo inútil y, sin embargo, tan importante para nosotros. Porque hablar del inútil, ¿no?, radica su importancia en otras cosas, ¿no? No sí. tanto en la parte mercantil, sino en otros asuntos. Claro. Y entonces así empezó la colección, que luego, con el tiempo, cuando de repente encontramos una forma de poesía que era afín a la que nosotros buscábamos, empezamos a publicar pues, Ángela Segovia, justo sí. con aquel libro La curva se volvió barricada, le dieron el Premio Nacional de Literatura de Poesía Joven. Sí, sí. Con este primer libro que publicamos de poesía después de años sin publicar poesía, de pasar años sin publicar poesía. Y eso nos abrió la puerta a autoras como Luz Pincel, María Velaz, María Salgado, Carlos Buenovera, etcétera, ¿no? Lupe Gómez, Rogotelé, sí, que digamos que entienden la poesía como prácticamente como lenguaje, ¿no? Digamos que al lenguaje se supedita todo, el asunto, el tema. Pero el lenguaje es lo principal. Y bueno, digamos que esos libros inútiles ahora mismo acogen ese tipo de textos, principalmente, sí.
Luego venían los libros del apuntador, que eran pues, libros de esos que estaban a veces en el lamentable olvido y había que volver a rescatar de los naufragios.
Sí, quiero decir, por ejemplo, de Robert Balser había un libro que no estaba publicado y lo publicamos. Del Bertolt Brecht había un teatro que él llamaba inacabado, aunque lo acabó y lo estrenó, pero uh-huh. él estaba trabajando y no lo quiso publicar Alianza en su momento, ¿no? Cuando hizo el teatro completo. Entonces, Cátedra en este caso, que también es el mismo grupo que Alianza. Y en este caso entonces decidimos publicarlo nosotros porque el traductor nos lo ofreció, ¿no? Miguel Sainz, o etcétera, ¿no? Hay una serie de libros allí, de Manzoni también, de Conrad, uh-huh. etcétera, que decíamos, joder, estos libros están ahí, ¿no?
Menores de los grandes, que son grandes libros, porque decir una obra menor...
Claro, se llaman obra menor, que sí. Esto, bueno, a mí la palabra menor me gusta mucho.
Sí, solamente son obras solamente maravillosas.
Sí, exactamente, sí. Entonces, también pues estaban ahí cosas de Samuel Beckett inéditas, sí. Samuel Beckett, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea de Perec. Entonces, uh-huh. estos libros los publicamos en el libro del apuntador y ahí también han ido también desembocando una línea que llevamos un tiempo trabajándola, que es la de la ensayística, uh-huh. el ensayo, ¿no? Y también están libros del apuntador en tanto que apuntan una dirección, ¿no?, del pensamiento y tal. Digamos que, bueno, nosotros nos inventamos...
Colecciones... colecciones que, fíjate, que van mutando, ¿no? O sea, que nacen con más o menos con una idea incluso poética, de hablas antes, y van transformándose, van derivando hacia donde de manera natural van, ¿no? O sea, que eso también tiene la propia gracia, ¿no?, de la propia persona, que la colección vive. Y está más que viva, ¿no?
Exactamente, son flexibles, ¿no? Aceptan la mutación, aceptan la transformación en otra cosa. Sí. Exactamente, sí, yo creo que está bien que sean así, que sean flexibles y que den cabida, pues eso, no tengan prejuicios.
Y si nos gusta el nombre de la colección, los libros inútiles y los libros del apuntador, no nos puede gustar más los libros robados. Esto ya es casi el sueño húmedo de cualquier amante del libro, ¿no?
Sí, sí, de algún amante del libro, que yo creo que no hay ninguno que se haya librado de robar algún libro alguna vez.
Claro, eso.
Aunque sea a un amigo.
Sí, bueno, preferentemente.
Exactamente, sí. Ahora
mismo es casi un poco la estandarte, ¿no?, de la casa, se puede decir, los grandes, la apuesta, Rodrigo García, la bastante Ángela Lidl, Mayorga, están ahí, ¿no?, los robados.
Sí, exactamente. Sí, 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 sí. A nosotros no nos gusta hablar de literatura dramática, en tanto que creemos que son textos que luego se pueden hacer en teatro, ¿no?, que... como dice Mayorga, a veces son textos que luego sueñan ser teatro, ¿no?, que pueden soñar convertirse en teatro, pero fíjate cuántos textos se estrenan que no son teatro, ¿no?, y son novelas que se adaptan o bueno, que se adaptan al teatro. Entonces, bueno, son textos que tienen una singularidad, que pues que son muchos, son dialogados. Si bien hay autores como Angélica Liddell o Rodrigo García o Pablo Gisbert de Conde Torrefiel, sí, por ejemplo, que no tienen, o María Velasco incluso a veces, que no tienen diálogos, son monólogos, son, es narrativa a fin de cuentas. Lo único que, digamos, que están pensados pues para decirse en voz alta, ¿no?, en un escenario. Entonces nos gusta hablar más bien de eso, de libros robados, a lo mejor si quieres llamarlos robados a la escena, si quieres, pero por eso te daré una justificación. En cualquier caso, hay libros como, por ejemplo, La última frase de Camila Cañeque, que no es teatro. Es verdad que ella tiene un punto también artístico, porque ha sido una artista conceptual, sí, durante muchos años, y que este es el primer libro, pero consideramos que ese libro tiene algo también de robado, ¿no? Tiene algo, y robado es una palabra muy amplia en este caso, no, eso no se refiere únicamente al extraer legalmente algo, sí, a un objeto, ¿no? Tiene que también, como de alguna forma, es, tiene que ver con apropiarse de un concepto, de bueno, y en este caso eso, que hay libros ahí que solamente son, no solamente es escritura dramática, ahí también. Pero vamos, yo creo que a mí me gusta tanto las tres colecciones. Igual que hay personas también, libros que ni pintados, ¿no?, que sí, va de libros gráficos, etcétera, pues es a lo mejor la más reciente y la que más estamos trabajando, porque no es fácil meterse en el mercado de lo gráfico, de los libros gráficos. Pero a mí esas tres, que son un poco la génesis de la editorial, Inútiles del Apuntador y Robados, pues yo creo que conforman la sustancia poética de la editorial.
Sin duda. Bueno, si hay un autor grande de la editorial es Juan Mayorga, por las uh-huh. diversas obras que la habéis ido publicando, pues en fin, en la colección María Luisa, pero sobre todo la obra que compendia el teatro de 1989-2014, que se ha hecho este año, cumpliendo el décimo aniversario, no sé, la séptima edición o no sé cuántas ediciones lleváis.
Sí, la séptima edición.
Obra de teatro, sí, de pura y dura, incluye también el discurso que dio cuando recibió el Princesa de Asturias en 2022, y revela pues uno de nuestros grandes autores. Yo, a veces el género es importante, a veces no tanto. Uno de nuestros grandes literatos del país, es una gloria para la casa, ¿no?, la confianza de Juan Mayorga, y sobre todo la edición que habéis hecho de esta obra, que creo que es una maravilla, es una exquisitez.
Sí, claro, esto nace justamente, pues no sé si empezamos los diálogos, la conversación en el año 2012 con él, ¿no?, en relación con, no queríamos, habían publicado ya justo antes Cenizas Escogidas de Rodrigo García, y también y que es un volumen que también recoge pues hasta el 2009 todas las obras todos los textos de las obras que ha estrenado Rodrigo García, y en este caso queríamos hacer algo parecido con Juan. Entonces quisimos hablar con él y él se ofreció enseguida, le gustó la idea, y empezamos como a trabajarla. Lo que iba a ser un libro a lo mejor de 10 obras de teatro suyas se convirtió en un libro final de 20 textos suyos, ¿no? Sí. Son los 20 textos que están ahora mismo en el libro, que este año cumple 10 años, porque claro, lo publicamos en 2014, uh-huh. que yo creo que este libro supuso un antes y un después también para la editorial, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, claro, pusimos toda la carne en el asador, como se suele decir, y decidimos que invertir en un libro que excedía lo habitual en nuestro caso, ¿no?, a la hora de invertir en la edición del libro, este día con respecto a otros libros anteriores publicados, y en este caso pues hicimos una labor de prensa también muy exhaustiva, y el libro empezó a salir en todos los medios de comunicación, y en 4 meses se agotó la primera edición de 1.500 ejemplares, claro. En 4 meses, ¿no?, y a los 4 meses siguientes se había agotado la segunda edición, o sea, la primera reimpresión. Y así llegamos hasta la séptima edición, que se ha publicado este año, justo cuando coincide con el décimo aniversario. Entonces, claro, en este caso Juan llevaba tiempo detrás de nosotros diciendo que, como tú bien dices, Andrés, Juan va retocando los textos, que sí, también lo hacía sobre el Tolbrecht, ¿no? Claro. Y según se estrena, va modificando, introduciendo cambios. Y en estos 10 años han introducido cambios en algunos de los textos, en buena parte de los textos de aquella primera edición del 2014, de este volumen. Entonces aprovechamos que era el primer aniversario para esto, para ver si vas a hacer una edición actualizada, ¿no? Entonces aquí están las mismas obras, pero actualizadas por el autor. Entonces creemos que ha sido también un esfuerzo que hemos hecho para en este caso, que que las obras estén según las tiradas que está jugando. Porque claro, esto no pasa en ningún otro género. No pasa en ningún... Nadie coge una novela y 10 años después la cambia, ¿no? Cambia palabras, cambia frases, elimina alguna cosa. Entonces esto, digamos que eso da a entender cómo de vivo está ese tipo de textos, ¿no? Que son muy susceptibles a la mutación a veces, o al cambio, o a la supresión, o bueno, de alguna forma están vivos todavía en la cabeza del autor, ¿no? Y yo creo que es un tema interesante comparar ambos libros, porque ambas ediciones, quiere decir, ¿no? Sí, sí, la de la Cartel de 2014 y sucesivas siempre reimpresiones, y esta séptima edición.
La primera y la séptima, sería la primera, segunda y la séptima.
Primera, séptima, sí. Primera o también la quinta, porque también sí, es la misma, pero es la décima, en este caso, la séptima edición, ¿no? Y además en este libro hemos incluido el discurso que pronunció Jo Mayorga en el Premio Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? Y que estaba, bueno, que aquí ya se encuentra también, con otro discurso que dio también, que tiene que ver con que su padre leía voz alta, que también estaba ya incluido. Y bueno, esa es la historia de este libro.
De las novedades, para finalizar, ¿qué destacamos? El de nuestro admirado Constantino Bértolo, Espía en País Enemigo, una delicatessen. Por lo que vemos.
Sí, ese libro a mí me encanta.
Qué ganas tenemos de echarle un libro, ojo. La leída, sí. 19 apéndices, clásicos de la literatura universal, de la literatura juvenil, bueno, del juvenil, de cuando los jóvenes leían a Wells y a Verne, pues yo no sé si los jóvenes leen ahora, o a Conrad o a London, de lo que leíamos cuando éramos jóvenes, evidentemente está delicatessen. O hablabas antes también de la última frase de Camila Cañeque, ¿no? Que ya va por la segunda edición.
Es una delicia de libro, y que es un libro que reflexiona sobre los finales, los finales de las cosas, y también sobre los finales de la literatura. Está lleno de últimas frases de libros con las que ella juega, y le da un sentido distinto, porque al juntarlas genera un relato, ¿no? Y es un libro lleno de vida, y es un libro que a mí creo que es un libro que de los especiales que hemos publicado este año, junto también con un Porqué Ellos Perec, ¿no? De Kim Nguyen. Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que son, bueno, y hay, que son libros para mí, bueno, que interesan. También está aquel libro de la crítica literaria de los 90, que es un juego conceptual también muy interesante, ¿no? De Miguel Alcázar. Sí, y aparte que también está ahí Vudú, de Hale Khalid, esa obra, que ese texto de una obra que despertó el aplauso durante 10 minutos en los teatros, ¿no? Donde se ha hecho, dura 6 horas la obra. Pues ahí está el texto también de... Y que es un texto maravilloso sobre su propio entierro, ¿no? Digamos, donde significa su entierro, ¿no? Y bueno, sí, ahí ha habido libros este año que igual que otros años. Cada libro que publicamos, en realidad,
pues,
son libros que adoramos.
Lo que tiene que hacer la gente es ver La Uña Rota y ya está, lo de siempre, a triunfo cantado, porque el catálogo, habiendo editores como vosotros, que ya os lo habéis ganado, el aval y la absoluta garantía de la calidad, de la excelencia y sobre todo de la... compromiso con la belleza. Un abrazo muy fuerte, Carlos, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Andrés, y enhorabuena a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto.
El Club de los Negocios Raros, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Más en esta ronda, en esta temporada de acontecimientos literarios, de festivales, de certámenes, donde se reúne la gente que ama un género, en este caso el género negro, la novela policíaca. Se reúnen los autores, los lectores, los activistas, en cualquiera de las manifestaciones del mismo, y con alguno que ya va teniendo una solera importante y que se ha convertido en uno de los clásicos de esa, de ese circuito, como es el Getafe Negro. 17ª edición este año con la novela negra china como eje vertebral. Nada menos la novela negra china, ya solo por eso merece la pena, por la falta de la ignorancia que tenemos sobre grandes, los grandes o pequeños autores de aquel gigante asiático, pues merece la pena. Y tenemos a la jefa, Maika Rivero, directora de esta edición. Creo que es la segunda que diriges. Maika, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues es la tercera ya, la tercera edición que dirijo.
Mira, ya se nos ha, fíjate, ya te has hecho veterana en el Getafe Negro, después de anteriores responsables en otros grandes sitios como la Feria del Libro de Madrid y otras avatares que has tenido. Y en esta, decíamos, esta Festival de Novela Policíaca del 19 al 27 de octubre, ¿por qué China como país invitado? Claro, es sorprendente y apasionante. ¿Por qué China? ¿De dónde nace la idea, motor de todo esto?
Pues fíjate, Andrés, lo que nos permite descubrir China es precisamente tener revelación en el programa, descubrimiento y revelación, que pensamos que es el binomio que da pleno sentido a una programación de un festival de género negro en la actualidad, ¿no? En que es complicado realmente poder generar un impacto real y poder aportar pues ese contenido que desconocemos y poder acercar, en este caso, a cuatro grandes maestros de la novela negra china que van a cruzar Eurasia para aterrizar en Getafe.
Sí, nada menos. Estos maestros, bueno, no vamos a decir porque la gente no se va a quedar con los nombres, Ji, Yayon, Duo y Tian, le decimos por el apellido, nombre, nunca sé muy bien, claro. Van a partir en varias mesas redondas, van a dar la cara y su obra se va a poder conocer porque algunas no están traducidas, ¿o sí? ¿Cómo está esto?
Pues fíjate, es esto que suele decirse, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es clave, ciertamente. Hay una parte de uno de los autores sí que está traducido, que es Ahí, con Adriana Hidalgo, Una pizca de maldad. Es una novela que no nos cansamos de recomendar.
El título, es precioso, ¿eh? Una pizca de maldad, qué chulo.
Sí, además se crece página a página, sí. Es un novelón. Está traducido Ahí. Luego tenemos a He Jiahong, le tenemos traducido, pero es complicado porque se trata de la editorial popular, pero en una concretamente colección que es de letra grande, y es complicado encontrar esta edición. No imposible, pero bueno, es un poco residual en ese sentido, sin que tenga connotación peyorativa el término. Y luego, a quienes no tenemos traducidos, y sería maravilloso poder encontrar pues pronto, más pronto que tarde, esas traducciones en castellano por parte de algún editor valiente, son Yan Tian y también Naduo. Van a tener oportunidad, además, los editores de tener un encuentro que hemos organizado a puerta cerrada de la mano de la Asociación de Editores de Madrid y de la Comisión de Pequeños Editores, de poder hablar con ellos, de poder tranquilamente charlar y ver la posibilidad para que estos editores puedan traer la obra de estos autores chinos que nos faltan y que nos encantaría poder tener disponible en castellano.
Pues seguro que va a haber esa traducción en breves fechas, estoy convencido, porque claro, si tienen el nivel que supongo que tendrán, pues será imprescindible. Bueno, nace Getafe Negro y fantástico, una nueva marca para que allá se hibriden los géneros, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, terror, dándole un poco más de hondura, ¿no?, al Getafe Negro.
Exactamente. Dotar un poco más de entidad esa hibridación con la fantasía, la ciencia ficción y el terror, que no obstante es verdad que ya se venía explorando, pero nos gustaría realmente ya ponernos serios con esto y ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que, bueno, pues es muy prometedor porque así ya en principio tenemos una mesa redonda inaugural que es Hadas y Sangre en la novela negra con Félix J. Palma y Covadonga González Pola, pero es que además tenemos un veterano como Rafael Marín, que es profesor, escritor, guionista de cómics, teórico de historietas, traductor de personalidades como Orson Scott Card y Brandon Sanderson, que nos trae Lágrimas de Luz, que es 40 aniversario de su clásico de la ciencia ficción española y un avance de su próxima novela negra. Entonces, bueno, pues esto la verdad que empieza fuertecillo.
Dos semanas muy intensas, mucha música también, mucho cine, el género del cine negro, pues, y la novela son diálogos permanentes, ¿no? De hecho, vais a conmemorar a Kieslowski, ¿no? Con el 30º aniversario de Rojo, de la famosa de la trilogía Tres Colores.
Nos hace muchísima ilusión, sí. porque Krzysztof Kieslowski es el anclaje europeo del festival. Nos gusta trazar ese mapa de autores chinos que van a cruzar Eurasia, que vienen aquí, que aterrizan, y hay un ancla europea cuando se cumplen 30 años del estreno de la película Rojo, sí, que culmina, ya recordamos, la trilogía de los Tres Colores, que es una maestra consagrada a la fraternidad como bandera común. Entonces, Kieslowski nos da realmente el espíritu de comunión e intercambio que queremos que defina mucho la esencia de esta edición, que persigue pues abrir esas vías de comunicación con el gigante asiático.
Sin duda. De casa pasan todos, pasan muchísimos, no vamos a enumerarlos, pero vamos, desde Soledad Puertolas, la terna de Carmen Mola, Manuel Loureiro, incluso todos autores, Pilarado, Manuel Calderón, en fin, un montón de personajes, Alberto Ojeda, una nómina también importante y también un poco variopinta, ¿no?, de autores.
Hemos intentado tener una programación en ese sentido ecléctica, pues porque va también con nuestro espíritu inquieto, sí, porque pues también queremos concitar el máximo interés del máximo público y porque realmente pensamos que estamos viviendo un momento efervescente en esos términos, de mucha variedad y realmente pues somos ambiciosos, la verdad que no paramos y no renunciamos, por aquí, por allí, queremos
todos los ángulos,
lo queremos todo.
Todos los ángulos los que tratar, esto ya marca tuya marca la casa, no solo Lorenzo, sino tuya propia Maika, por lo que te vamos conociendo, y no podemos finalizar sin hablar del San Pedro, ¿no?, del premio de la 15ª edición del San Pedro. El año pasado fueron nada menos que al Winslow, Don Winslow, ese agitador de la novela, como diríamos, criminal y sucia, y este año a Karma Riera, nada menos.
Es una gozada. El premio José Luis San Pedro, ya en su 15ª edición, es un premio que pues nos define, nos honra poder tener esa gala siempre año tras año que celebramos de entrega, siempre tradicionalmente un miércoles, el miércoles de festival, en un par de días, lo tenemos aquí ya. Y bueno, pues qué decir de Karma Riera, catedrática de literatura española, directora de la Cátedra José Agustín Goytisolo, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, una autora, además, que celebramos, que tenemos muchas ganas de tenerla con nosotros porque no solo es valorada por la crítica, es también una autora muy querida por los lectores.
Muy leída, y además en muchas lenguas donde ha sido traducida. Pues que, Maika, enhorabuena, que lo disfrutes, que lo sobrevivas. Te tenemos que llamar a la cuarta, no se nos equivoque, la cuarta, que es la tercera ya. Enhorabuena y un beso. Gracias, Maika.
Muchas gracias. Un beso, Andrés.
Los versos del capitán, la poesía del club.
Y además del vértigo de los festivales, de los libros calientes y palpitantes como El Complot, de las editoriales como La Uña Rota, siempre tenemos en el Club de los Negocios Raros una mirada lírica, un rincón poético que suele protagonizar en primera persona nuestro rapsoda de cabecera, como es Marcos Almendros. Buenas noches, querido Marcos, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, pues muy bien, aquí en este otoño pasado por agua, bueno, y con el poema para para los escuchantes preparado.
Pues, por favor, proceda.
Venga, vamos a darle candela. El título, Andrés, es Oriente Medio. Y comienza diciendo: está la madrugada roncando horizontales y la devastación deshilacha a los sueños de las mantas. El silencio confabula con espectros y los barbitúricos anestesian los atilas. Firmamentos en un coma purpurina. Me he levantado y no existía medianoche. Acecha en el mañana una desazón que orbita cloroformo. El miedo se ovilla y la humanidad se cobija en una hipocresía que apesta de cobarde. Las albas renacen los milagros. Lo que le pasa a la libertad ha perdido a la bestia que la hizo. Vivimos la mixomatosis de las madrigueras. Solo queda entregarse al sinsentido indomable de los monstruos.
Uf. Querido Marcos, buenas noches y gracias.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo, que vaya todo bien.
En este club de los negocios raros, este rinconcito, este cafetín que dedicamos al mundo del libro en Radio Intereconomía los domingos y que luego podéis escuchar en podcast, en el iVoox o en la propia web de la radio, para que cuando hagáis, como estéis con vuestros menesteres, pues compartáis nuestra pasión por el mundo del libro. Empecemos por el final. Marcos Almendros nos ha epilogado líricamente el programa con Oriente Medio. Antes, la directora tercera edición al frente del prestigiosísimo Getafe Negro, 17ª edición, Maika Rivero, nos ha contado las novedades, sobre todo, que tienen a China este año del 19 al 27 de octubre. Como invitado especial vienen cuatro grandes escritores de novela negra de aquel país a las mesas redondas. Están además con los editores, dos traducidos y dos por traducir. La Uña Rota, una editorial segoviana, vaya por 150 títulos, algunas colecciones, los libros inútiles, los libros del apuntador, los libros robados, la apuesta por lo dramático, los textos teatrales, Juan Mayorga como uno de los iconos de la casa, 150 títulos de 1996. Hablamos con Carlos Roth, su editor. Y comenzamos el programa con nuestro libro de la semana. De muchas semanas, lleva, se publicó hace 8 meses, pero nosotros no creemos en el calendario ni en las hojas, ni yo qué sé. Somos anarquistas de la buena vida y de la cultura, y cuando algo nos interesa no miramos las fechas. Es un libro llamado El Complot, escrito por el fiscal Ignacio Estampa, sobre los vericuetos de su propio caso, de una persecución mediática y institucional y de poderes contra el mismo, de la que ha salido evidentemente victorioso, hombre comprometido, riguroso, brillante, y cuenta con estilo literario casi a modo de novela negra, pues a veces las cosas que pueden ocurrir en las instrucciones, en las causas, cuando uno se mete con los poderosos. Editado, por cierto, no he dicho en ningún momento, por Esfera de los Libros. Hasta la próxima semana. Gracias, Dani. Gracias, Capo de Tutti Capi, Sergio Lezo y Leon Serguei. ¡Leed, malditos! I'm
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Arturo Pereira, director general de Banco BIG.
Muchas felicidades a todo el equipo de Intereconomía. Desde Banco BIG, Banco de Inversión Global, deseamos acompañaros los próximos 30 años de éxito. Un fuerte abrazo.
Intereconomía, 30 años contigo. A continuación les ofrecemos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.